¿Qué nos hacemos? Pregunto yo. Yo no sé, señora Magariño, si podemos empezar escuchando el lúcido mensaje de la señora presidenta sobre lo que opina con respecto a lo que los peruanos opinamos de ella. Por favor.
Esas son las verdades, los números, las imágenes. Si les incomodan, bueno, ni modo, entiéndanse ustedes mismos, porque nosotros estamos para trabajar por los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Estamos trabajando por el país. Lo que otros gobernantes no hicieron en 5 años de gestión. Nosotros, en 3 años y 6 meses, vamos a marcar la gran diferencia.
O sea, discúlpeme, 3 años, 6 meses, no me sale la cuenta. La señora está en el gobierno desde el 28 de julio del 2021. Fue electa con Pedro Castillo. Fue parte de su gabinete, en todos los gabinetes. Es decir, la señora fue corresponsable del mal gobierno que hizo Pedro Castillo. Y es más, no solamente eso, sino que la señora tiene todavía que responder sobre cómo se financió la campaña de Perú Libre, y la señora tiene que responder y va a tener que responder por el manejo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en particular programas sociales como Caliwarma. ¿O creen ustedes que las vergüenzas de Caliwarma comenzaron hace 6 meses o 1 año?
¡Exitosa!
Pero la señora, para ella la vida empezó en diciembre del año 2022, cuando se cambió literalmente de bando. La señora, a cambio de que le perdonaran la vida, porque le perdonaron la vida en esos días, porque la señora iba como por un tubo a la destitución de la presidencia, y decidieron entenderse que ella permaneciera en el gobierno, traicionando su propia promesa de que si se iba a Castillo, se iba a ella. Y la señora se quedó, y si la gente sale a protestar, bala, pues le meteremos, y bala le metieron a la gente. Es decir, pero ya, digamos, eso ya es como, no sé, que los políticos traicionen sus propias palabras no es lo normal, es lo cotidiano, es lo que hacen siempre, ¿no es cierto? Pero el negar la realidad que se está viviendo en el... es decir... ¿No le basta el bombazo de Trujillo y el ridículo que hace el ministro del Interior al decir no, por si acaso es una bronca entre las bandas para ver quién nos va a extorsionar? Es decir, las bandas se están peleando por quién nos va a poner el cuchillo en el cuello, más o menos. Y el ministro del Interior sale a contarnos eso como si fuera una buena noticia, que ha descubierto que eso, de lo que se trata, señor ministro del Interior, es que no ocurra el bombazo. Está bien que usted se entere antes porque tiene infiltradas a las organizaciones criminales. Y no que nos pase que ellos nos tienen infiltrados a nosotros. Ellos se enteran todo, de todo lo que va a hacer la policía. Y el Ministerio Público, es decir, ellos hacen, es decir, están adentro del aparato del Estado, en aquellos organismos e instituciones que deberían combatirlo. Estamos de cabeza, estamos al revés. Y la señora recibe información, ya olvídense de las encuestas, por Dios, 68.5 de niños menores de 5 años anémicos en Puno.
¡Exitosa!
¿Qué cosa cree? ¿Que esa es una señal de progreso? O sea, qué bueno, no tenemos más de 70 mil millones de reservas internacionales. ¿De qué nos sirve si tenemos 5 a los niños, 68.5% de los niños en Puno y más de la mitad de los niños en todo el país prácticamente? O sea, ¿de qué nos sirven sus números si tenemos miles de obras paradas? ¡Miles! Si nuestro principal problema es la inseguridad y los patrulleros están tirados. Y las camionetas están tiradas. ¿Por qué? Porque es una ladronera. Porque se compran vehículos no para resolver el problema de la inseguridad en base a una estrategia integral de cómo enfrentar a los delincuentes, no, para comerse una comisión, para eso se hacen las adquisiciones. Y si caminan, no caminan, si funcionan, si tienen mantenimiento, no importa. No importa. Y esto está generalizado. Y la salud pública, ¿creen que les importa la salud pública? Se están haciendo negocios multimillonarios en la salud pública, en el salud y en el Ministerio de Salud, millonarios, y lo vamos a saber. Porque se va a levantar la alfombra y van a ir todos presos, espérense nomás, es cuestión de tiempo. y nos dicen que todo está muy bien. Es decir, es una falta total y absoluta de respeto, pero el problema más grave no es ese. El problema más grave es que vamos a enfrentar una elección donde la perspectiva que tenemos es repetir la historia, como decía Manuel Rosas de alguna manera esta mañana. ¿Qué vamos a hacer en la próxima elección para que las cosas cambien? ¿Tenemos esperanza de que las cosas puedan ser diferentes, así como está la oferta electoral en los términos que está planteada en este momento? ¿Podemos trasladarle nuestra confianza a alguien después de la cantidad de veces que nos han traicionado? Porque es una señal que los expresidentes del Perú estén todos presos o no sé, se murieron después de estar presos o no estar presos porque están... tienen una avanzada edad como Pedro Pablo Kuczynski, porque si no seguramente estaría preso, como Alan García, que se suicidó para ir preso. Es decir, porque eso es lo que nos ha pasado. Pero, ¿de quién es responsabilidad? Sino de nosotros mismos. Porque finalmente, ¿quién elige a esta gente? Porque además, lo peor es que acá nos ha pasado que hubo gran disputa el año 2021 por quién gobernaba, y al final nos han gobernado los dos. Porque gobernó Pedro Castillo a partir de diciembre hasta diciembre del 2022, y de ahí para adelante nos han gobernado los que perdieron las elecciones o los que dicen que les hicieron fraude. Ya no se acuerdan del fraude. O sea, ya ahorita ya... o sea, se sienta sin ningún rubor Fernando Ropigliosi al lado de Valdemar Cerrón. Pero él le decía que le había robado la elección a Keiko, que eran unos demonios comunistas que iban a llevar al país al abismo. Están sentados en la misma mesa repartiéndose a quién le toca viajar este mes, hermanito. ¿O qué comisión quieres? Es decir, y repartiéndose los puestos públicos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos en una situación como esta? Porque con Dina Boluarte está absolutamente claro que... ¿qué podemos esperar de la presidenta? De una presidenta que no escucha, que no se sintoniza con la sociedad, que vive en un mundo que simplemente no tiene nada que ver con el que vivimos la inmensa mayoría de peruanos, y sobre todo los que no tienen la fortuna de tener una chamba estable, ¿no es cierto?, de tener un ingreso mensual garantizado, que tienen que salírsela cada día, buscársela, que son la inmensa mayoría de peruanos. En un contexto y en un sistema donde todo está corrupto, donde para conseguir cualquier cosa simplemente te cobran y hay comisiones ilegales, y donde se pone la mano en la frente, que la informalidad, pero sí, ustedes la aceitan, los funcionarios que debían controlarla, viven de eso. Esta mañana hablaban en el programa de Manuel Rosa sobre los explosivos y la minería ilegal. ¿Y dónde creen que salen los explosivos? Porque de una fábrica de explosivos no puede salir ilegalmente. No puede salir ilegalmente un cartucho de dinamita. Todo tiene que estar justificado por su CAMEC, autorizado. Entonces, ¿cómo eso que sale legalmente de una planta de repente termina en manos de alguien que la ha comprado por una operación? No, pues, pero resulta que para la operación necesita la tercera parte de lo que ha comprado. ¿Y quién se lo permitió? ¿Y para qué hace eso? Para vender a 3 o 4 veces el precio. Y de ahí lo traslada, lo transporta, va, viene. ¿Y quién lo controla? Nadie. Cobran por el pase. Es decir, estamos en un sistema donde todo está corrupto. O sea, tenemos un gran problema como país, porque se ha desarrollado un modelo de crecimiento económico que, en términos reales, si bien ha logrado progresos que no deberíamos perder, y sobre eso hay que estar claros, es decir, no podemos retroceder en relación al Banco Central de Reserva, no puede ser una maquinita de hacer billetes cada vez que el gobierno lo necesite, eso está muy bien. Esa independencia, esa defensa de la estabilidad monetaria, la apertura a la inversión está muy bien, pero ¿en qué condiciones, pues? También tiene que servir para que le cambie la vida a la gente.
¡Exitosa!
Para tener una educación de calidad. Más de 4 millones de personas, de mujeres que tienen empleos precarios en el Perú. ¿Por qué creen que tienen empleos precarios? Porque no tienen educación. Porque la educación en el Perú, me van a disculpar, es una porquería. Es una vergüenza. Estamos en el mundo de la inteligencia artificial y no tenemos baños en los colegios. Nosotros estamos a ese nivel. Entonces, es decir, estamos en una situación sumamente compleja porque el modelo tal como se ha aplicado no está funcionando. Y es un modelo subversivo porque pone a tanta gente fuera de los beneficios del crecimiento que genera un resentimiento en un sector enorme de la sociedad, que tiene una de sus expresiones en cómo vota la gente. La gente vota porque está molesta, por indignación, y hay quienes no entienden hasta el día de hoy eso, que mientras no le cambie la vida a la gente, no vas a tener resultados electorales distintos a los que tienes hoy. Porque lo que nos podría pasar el año 2026 podría ser incluso peor de lo que nos pasó el año 2021. Es decir, ¿y esto con qué tiene que ver finalmente? ¿O qué es lo que...? Es decir, tiene que ver, es cierto, con nuestra decisión como ciudadanos de elegir adecuadamente, pero tenemos que ser capaces de entrar en otra etapa de la vida nacional. Tenemos un festival de candidatos que recién empieza, donde el más matón, el más chillón, ¿no?, el más provocador, el que insulta más a los demás, ese es el que va a ganar. El que dice, yo voy a hacer la de Bukele, y no tienen ni idea de las diferencias profundas que hay entre El Salvador y el Perú. Un poquito más complicado es el Perú que El Salvador, por sacar la de Milei, y no se han enterado que hace 30 años que en el Perú se hizo lo de Milei con Fujimori. O no se acuerdan de que Dios nos ayude. Y el shock económico, eso que quieren de Milei ya se hizo hace 30 años. Y lo que tenemos que hacer es aprender de esa experiencia. Pero por el otro lado, yo no me canso de insistir en esto, tenemos todas las oportunidades como país. Es decir, los minerales con los precios reventando y nosotros teniendo ese mineral. El puerto de Chancay, y en un plazo, si hacemos las cosas con inteligencia, un puerto enorme como el de Corío, que va a ser igual o mayor que el de Chancay. ¿Y eso qué nos va a dar? Nos va a convertir en la vía prácticamente única para sacar los productos hacia el mercado Asia-Pacífico. Todos van a tener que pasar por acá. Tenemos una agricultura de exportación que, si hacemos las cosas bien, puede ser algo extraordinario más allá de lo que ya es. Pero, por supuesto, cambiándole la vida a la gente, porque yo no sé por qué tenemos que escoger en eso, entre los extremos. ¿Por qué no podemos recoger las cosas que están bien y corregirlas para que estén mejor? No tirarlas al tacho de basura y perder todo. Que es una pasión nacional. Entonces yo creo que estamos en una situación muy, muy complicada. Yo creo que no hay una conciencia del nivel de descontento, de molestia, de indignación. Y yo creo, sinceramente, sin ser... exagerado, que casi cualquier cosa puede pasar en el Perú en los próximos meses. Y la gran responsable de esto va a ser la señora Dina Boluarte, por su incapacidad de oír, por su incapacidad de sintonizar mínimamente con los sentimientos y la situación de la inmensa mayoría de peruanos, por su soberbia, por su vanidad, por su ambición.
¡Exitosa!
Pero por todo eso va a pagar, por todo eso va a pagar, porque si hay algo claro, en medio de todos los efectos que tiene nuestro sistema de justicia, que a diferencia de otros países donde también ocurre que los presidentes roban, la diferencia es que acá, por lo menos hasta ahora, van presos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, Canal 34 en Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.